Estás escuchando el Club de la Pluma.
Unidos seremos inconquistables.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martínez Calabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, mi querido amigo ingeniero Martínez Calabrine Ortiz. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, Norberto. ¿Cómo va?
Muy bien. El tema que has propuesto para el día de hoy parece que nos estuvieron leyendo, ¿viste? De qué íbamos a hablar y lo sacaron en un medio gráfico a nivel nacional. Es plan económico de las grandes empresas.
Exactamente. Hace unos días se conformó, en realidad hace unos meses se conformó lo que es el Foro de Convergencia Empresarial, ¿no es cierto? Que fueron diversas reuniones que se llevaron a cabo entre los sectores más importantes del empresariado nacional, así se autodenomina, para tratar de llegar a acuerdos mínimos y lo que ellos dicen, comunicar o tratar de influir, no hablan sobre de la palabra influir, pero tratar de proponer políticas para llevar adelante en pos de un desarrollo sustentable y para que los negocios en la República Argentina, para que la producción en la República Argentina tengan un clima, adecuado como para que puedan llevarse adelante a través del tiempo, que puedan generar riqueza, que puedan generar trabajo y de esa manera erradicar la pobreza generar, inclusión social. Dos documentos sacaron y bueno, vos hacías mención justamente acerca de una nota porque el suplemento Calle de Página 12 hoy analizó justamente el mismo documento. Uh-huh. Y era un poquito lo que yo quería tratar de comentar, ¿no es cierto? Agarrar el documento que salió a la prensa el lunes 21 de abril del 2014, así hace pocos días, que es el segundo documento, en realidad, de este Foro de Convergencia Empresarial. ¿Qué plantean ellos? Plantean que el problema es básicamente político. Es decir, el problema que tenemos los argentinos en este momento, y por supuesto esto habla de significado, significante, etcétera, etcétera, dado, sobre todo impulsado por los grandes medios de comunicación, en donde el problema es político, ¿no es cierto? Todos los problemas que nos aquejan a los argentinos parten de la política. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos son un sector muy importante de la población que tienen responsabilidades. Ellos la llaman responsabilidad social. Responsabilidad social porque ellos, como principales actores del desarrollo nacional, generan las condiciones de empleo, generan riqueza, generan todo lo que hay que generar para que los argentinos estemos bien. Y eso lo hacen porque son empresarios, empiezan justamente el documento, ellos dicen que son empresarios de grandes ciudades, de pueblos chicos y del campo. Somos antes que nada ciudadanos de la Argentina, donde vivimos con nuestras familias, criamos y educamos a nuestros hijos y tenemos a nuestros afectos, por lo cual soñamos con un país en el cual todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos y progresar en un marco de armonía y prosperidad. Uh-huh. Es un mensaje bastante ambiguo, pero que tiene un cierto, hay un lenguaje, por detrás, que suele ser utilizado por ciertos sectores de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Dice, el rol esencial e indelegable del empresario es crear valor, organizando ideas, trabajo y capital de una manera eficiente. Riqueza que se traduce en puestos de trabajo, actividad económica y progreso para las comunidades en las que operamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y rentabilidad para los propietarios, porque eso es justamente el motor de todo esto. Y dice, Las empresas que producen en Argentina son motor del desarrollo sostenible de nuestro país, una gran fuente de creación de empleo genuino y, como señalamos anteriormente, contribuyen a financiar al Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, para la provisión de los servicios públicos. Prácticamente se ponen como un sujeto en donde se inicia todo, ¿no es cierto? Es decir, se inicia el empleo, el trabajo, la riqueza, etcétera, etcétera, y aparte contribuyen a financiar justamente al Estado para que provean los servicios públicos básicos. Es decir, a partir de ellos, ellos se ponen como sujetos centrales, a partir de lo cual nace todo el resto. Es decir, el Estado es una cosa secundaria que debería llevar adelante esos servicios públicos a los que hace mención. Dice, como todos los empresarios, a veces acertamos y otras nos equivocamos. No aclara, digamos, en qué aciertan y en qué se equivocan. No se sabe si en proponer políticas anteriores, por ejemplo, como ha sucedido en nuestro país en la década de 90, o en lo que hacen ellos cotidianamente, porque después dice que pueden ganar, pueden perder, hay empresas que crecen, hay empresas que desaparecen, etcétera, etcétera. Se ponen como un factor humano, es decir, sí, ellos mismos admiten que se pueden equivocar. No aclaran en qué se equivocaron hasta ahora y en qué acertaron, digamos, ¿no? Dice, es parte de la responsabilidad social del empresariado la elaboración de propuestas que reflejen su visión de lo que debería hacerse y que puedan ser presentadas a la sociedad en general y a los partidos políticos que tienen la responsabilidad de conducir el país, para que en un proceso de diálogo franco y abierto pueda llegarse al consenso. Es decir, lo que proponen está más allá de la política. Los partidos políticos se dedican a la política y ellos están proponiendo algo que va más allá de la política, algo que ellos se consideran especialistas, se consideran, motores y actores principales, es decir, el modelo económico. Claro. Acá hay un subyace, digamos, por detrás, lo que es el modelo económico de desarrollo, etcétera, etcétera. No se explicita, digamos, en forma así contundente, sino que subyace, es un mensaje que subyace en este documento y en todos los discursos, digamos, que estos sectores llevan adelante. ¿Qué es lo que proponen para eso? Entonces, acá están las propuestas. Hay algunas que son muy vagas, como por ejemplo el fortalecimiento del régimen republicano representativo federal, es decir, vislumbran que eso está débil y que hay que fortalecerlo de alguna manera. La plena vigencia de las garantías, derechos y libertades constitucionales, y sí, respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas. Esto es fundamental, por supuesto, para ellos, el respeto a la propiedad privada, como lo establece la Constitución Liberal de 1857, ¿no es cierto? Esto es indiscutible para ellos. Ahí prácticamente no hay plataforma política, es decir, política de Estado que ponga en discusión esta cuestión, ¿no? La uh-huh. propiedad privada. La división de poderes y la independencia de jueces y fiscales, la libertad de prensa y el libre acceso a la información pública. Ya conocemos, digamos, lo que es la libertad de prensa para estos grupos, que se asocia más bien a la libertad de empresa, más que la libertad de prensa, ¿no? Y la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Dotar de independencia funcional a los entes reguladores y a los organismos de control, de modo de contribuir a una mayor transparencia, así como a la erradicación de la corrupción pública y privada. También es medio ambiguo en este sentido, ¿no es cierto? Porque si bien habla de la corrupción privada, los discursos principalmente se focalizan en la corrupción pública, porque justamente ahí es donde está el problema. El problema está en la gestión pública, el problema está en la política, el problema está en ese lugar, y por lo tanto la corrupción nace ahí y no nace en otro lado. Entonces todos los discursos anticorrupción se concentran en esos en ese lugar. Después hay algunas cuestiones que ya son más, son más focalizadas, ¿no es cierto? Dice, garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes, evitando intervenciones distorsivas. Es decir, esto no quiere ningún tipo de intervención del Estado en la formación de precios, que el mercado conforme los precios que deban conformarse, eso se le, a ellos le llaman equilibrio de mercado, es decir, los precios deberían fluctuar hasta estar en un lugar de equilibrio en donde todos ganan razonablemente y nadie interviene ni nadie distorsiona esos precios de mercado. Ahora, no habla absolutamente nada de mercados monopólicos, por ejemplo, o oligopólicos, uh-huh, que sí están dominados por actores privados y en los cuales evidentemente hay manejos de precios y hay manejos, digamos, en una cierta dirección en ese sentido. Después habla de una fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía. Por supuesto, menos impuestos, ¿no es cierto? Pagar menos impuestos, que el Estado se financie de alguna otra manera, no se sabe cómo, pero siempre, digamos, poniendo o colocando al Estado como un monstruo apropiador de la riqueza que ellos mismos están generando y que, por supuesto, les pertenece, ¿no es cierto? Ni siquiera propone, por ejemplo, reducir la evasión misma de esos actores privados, ¿no es cierto? O la elusión impositiva. La elusión son aquellos vericuetos legales que encuentran las empresas para pagar menos impuestos. Es decir, por ejemplo, pagar ganancias en países, las empresas multinacionales pagan ganancias en países que tienen una menor presión tributaria en ese sentido. Por medio de precios de intercambio entre las mismas empresas, ¿no es cierto? Ellas venden entre sí productos en donde subfacturan o sobrefacturan de acuerdo a su conveniencia para pagar los impuestos de esas ventas en otros lugares en donde esos impuestos son menores.
Bien.
Hay otras cuestiones también, por ejemplo, la integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales y la participación en bloques regionales. Acá habla de bloques regionales en plural, cuando en realidad nosotros participamos en un solo bloque económico regional, que es el Mercosur, y participamos de un bloque político, digamos, que es el UNASUR, pero no hay otro bloque. Entonces acá llama la atención de qué significará esos otros bloques regionales, y podemos suponerlo, ¿no es cierto? Podemos imaginarlos, así como existe el Mercosur, hay otros bloques que tienen que ver con mercados libres asociados, sobre todo con mercados libres de comercio con Estados Unidos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la Alianza del Pacífico, en donde se han conformado como bloque de con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con lo que eso significa, ¿no es cierto? Nosotros, uh-huh, ya sabemos lo que significa. Después también remoción de los factores que desalientan las inversiones, así como el abastecimiento fluido de nuestra producción. Esto, por supuesto, tiene que ver con liberalizaciones y desregulaciones. Es decir, cualquier cosa que impida o desaliente inversiones, como llaman ellos, ¿no es cierto? Cualquier regulación que aparezca en el medio que espante esas inversiones, esas cosas no deberían estar, ¿sí? No, no a las regulaciones, la regulación mínima posible y liberalizaciones.
Uh-huh.
En síntesis, dice el documento sobre el final, se trata de proponer políticas de Estado que brinden el marco adecuado para la inversión, el aumento de la producción, la promoción del empleo formal, la reducción de la pobreza y la inclusión social. Esto, por supuesto, es un discurso que necesitan colocarlo para tener por lo menos un discurso aceptable dentro de la sociedad, uh-huh, y que permitan el aprovechamiento del enorme potencial que tiene Argentina a partir de sus recursos naturales, otra cosa en donde se focalizan, ¿no?, recursos naturales, la calidad de sus recursos humanos y el panorama favorable que nos presenta el mundo en general, ¿no es cierto? No hablo nada de desarrollo científico-tecnológico, por ejemplo, cosa que es fundamental para el desarrollo de un país. Por supuesto, esto no es casual, dado que las empresas que participan de este foro son empresas extranjeras, son empresas relacionadas con grandes grupos económicos a las que realmente no les interesa, por ejemplo, el desarrollo tecnológico dentro del país, sino aprovechar la tecnología, y eso lo dice también en otra parte del documento, la tecnología que se pueda producir en otros lugares para poder agregar el valor dentro mismo de del territorio, ¿no es cierto? Uh-huh. Liberalización de las exportaciones también, ¿no? Es decir, ningún impuesto distorsivo que limite las exportaciones, ni impuesto, por supuesto, los derechos de exportación, ni tampoco cupos de exportación, es decir, que las exportaciones sean absolutamente liberadas. Algo hablamos de qué significa exportar más, ¿no es cierto?
Sí.
Es una balanza esto. Sí. Si uno exporta más, consume menos, es decir, comemos menos. Sí. Si queremos exportar más alimentos, vamos a tener que comer menos.
Claro.
Y, por último, el listado de las empresas que y de las entidades que participan del foro, entre ellas están, no voy a leer a todas, pero la Asociación de Bancos de la Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Asociación Empresaria Argentina, ahí están los grandes grupos económicos, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la Asociación de Exportadoras de Servicios, la Bolsa de Comercio, un montón de cámaras de comercio de otros países, Coninagro, la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina, ¿no?, que ya hace rato que viene jugando junto con estos sectores, y la Unión Industrial Argentina, que es representativa de un sector de la industria, no de toda la industria en general, y la industria que en realidad no, buscamos desarrollar, sino que tienen que ver más que nada con los grandes grupos industriales económicos. Y entidades que adhieren: el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que conocemos bastante bien el sustento ideológico que tiene, el Colegio de Escribanos, la Comisión de Justicia y Paz, la Fundación Libertad, que recién estaba leyendo la página web, y es la verdad que es para alquilar balcones, entrar en las páginas web de estas usinas, digamos, ideológicas, que intentan disminuir el papel, o por lo menos lo dicen explícitamente, limitar el papel del gobierno en una sociedad.
Uh-huh.
Y por último, la Fundación Mediterránea, que bueno, la conocemos, ¿no? Y desde ahí es cordobesa, ¿no?
Sí, sí. te la pasaste dando nombres de entidades que responden a procesos revolucionarios.
Bastante, sí, muy relacionados, ¿no?
Muy progres, ¿no, los muchachos?
Bien progres. La Fundación Mediterránea, recordemos, uno de sus máximos representantes fue Domingo Felipe Cavallo, ¿no?, ministro de Economía durante
dicho con asco, dicho con asco, ¿no? Sí, seguro. De mi parte, al menos lo escucho con asco. Lamentable que todos estos tipejos no pretendan continuar diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país, ¿no?
Sí, por supuesto lo van a seguir haciendo porque
y que los escuchen.
De sus intereses es va a perdurar por los años y por los siglos, ¿no es cierto? No. Bueno, pero es importante saber cuál es el lenguaje, cuál es el idioma que utilizan, cuáles son los significados que empiezan a manejar, para que después, en las plataformas de los partidos políticos, veamos si alguna de estas ideas están colándose ahí o no, o se habla de otra manera, ¿no es cierto?
Querido amigo Martínez Calabrino Ortiz, excelente tu columna como de costumbre, nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece?
Muchísimas gracias, Norberto, y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo grande.
Gracias. Buen ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, con su columna habitual en el Club de la Pluma.